Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
La familia del opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas le está solicitando a la Audiencia Nacional allá en España que llame a declarar al dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular Ángel Carromero, al superviviente sueco Aaron Modig y a cuatro testigos de Cuba para esclarecer la muerte de Osvaldo Payá el 22 de julio de 2012. Así está el proceso, así lo han presentado y hoy pues vamos a continuar. Ya estuvo en el programa tanto Carlos Payá, el hermano de Osvaldo, como la viuda Ofelia Acevedo. Pero ¿a quién tenemos hoy de invitado?
Hoy tenemos precisamente al señor Francisco Andújar. Francisco Andújar es el abogado español, por supuesto, que representa a la familia y que es el que ha interpuesto esta querella ante la corte española. Señor Andújar, doctor Andújar, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer que haya accedido usted a esta entrevista con nosotros para informarle un poco más a los cubanos de la isla, al pueblo cubano que nos escucha, que son nuestros oyentes, cómo funciona esto en la jurisprudencia española. Gracias.
El placer es mío.
Muy bien. Lo primero que quisiéramos saber, ya el juez, un juez de la Audiencia Nacional Española, está estudiando la querella, tiene en sus manos el caso, es el juez Eloy Velasco. ¿Es así? ¿Estamos correctos?
Sí, sí, eso es correcto. O sea, la querella se presentó el lunes pasado. Eso es un reparto, es decir, hay seis juzgados en la Audiencia Nacional, entonces, bueno, pues le cayó al que en ese momento estaba de guardia, que es el juzgado del juez Eloy Velasco. Y lo primero que ha hecho el juez es, trasladar la querella al Ministerio Fiscal para que se pronuncie, acerca de la misma, acerca del contenido y el alcance de la misma.
Técnicamente hablando, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué tiene que ir al fiscal para que el fiscal entonces diga si puede ir a trámite?
A ver, la cuestión es la siguiente, es decir, nosotros hemos presentado una querella, yo ejercito en este caso, soy el abogado de la familia Payá, pero lo que estoy ejercitando es una cosa que en España se llama la acusación privada o la acusación particular. Pero, lógicamente, cuando se denuncia un delito que nosotros entendemos que es competencia de o puede ser enjuiciado por los tribunales españoles, en este caso la Audiencia Nacional, por el tipo de delito que se está denunciando y por los hechos que se plasman en la querella, lógicamente el Ministerio Fiscal, que es el que ejercita la acusación pública, es decir, el que ejercita la acusación en nombre del Estado, debe pronunciarse acerca de, lo normal aquí va a ser acerca de si es competente o no la Audiencia Nacional para enjuiciar, para investigar los hechos, acerca también, de si piensa que los hechos son constitutivos o no de delito, los hechos que se denuncian. Y otra cuestión también muy importante, y que la querella también obviamente entra en ello, es el tema del non bis in idem, porque evidentemente para que la Audiencia Nacional sea competente, uno de los requisitos que establece la ley española es que no haya habido una investigación o un juicio en otro país por los mismos hechos. Y en este caso es público y notorio que por el incidente, llamémoslo así, yo sé que el Estado cubano lo llama accidente, nosotros lo llamamos, un acometimiento deliberado, es decir, un homicidio, un asesinato directamente, que ese incidente evidentemente es público y notorio que ha sido investigado en Cuba, es decir, hubo un juicio y hay un culpable, siempre en la tesis de la autoridad cubana, que es Ángel Carromero, que es el que iba conduciendo el automóvil. Lo que pasa es que la querella, en cuanto a hechos, va más allá. Es decir, nosotros entendemos que el asesinato de Osvaldo Payá, tal y como está escrito en la querella, no es si el colofón, a toda una persecución por parte del Estado cubano de, el movimiento disidente que Osvaldo lideraba, que es el movimiento cristiano de liberación. Entonces, ahí se narra hechos que configuran esa persecución. Y el colofón de esa persecución, fue el plan orquestado, ideado por la autoridad cubana que acabó con, el acometimiento, el embestimiento del vehículo, sacando la carretera y como consecuencia de eso murieron tanto Osvaldo Payá como Harold Cepedo. Uh-huh. Y eso, en la querella, lo llamamos delito de lesa humanidad. El delito de lesa humanidad, en combinación con el hecho de que Osvaldo tenía la doble nacionalidad española, es decir, era ciudadano español, y además en el incidente contra el vehículo hay otra víctima española, que es Ángel Carromero, configura o establece la conexión para que sea competencia de la Audiencia Nacional. Por lo menos esa es la tesis que establecemos en la querella. Ya veremos a ver lo que piensa el fiscal al respecto. Una vez que el fiscal se pronuncie, el juez puede no estar de acuerdo con él e impulsar y admitir la querella de trámite. Si el fiscal se opone porque considera que no es competente nacional, porque considera que los hechos denunciados no son constitutivos de ese delito de lesa humanidad que nosotros procuramos, o porque considera que el juicio habido en Cuba provoca la aplicación del principio non bis in idem y que, por lo tanto, España no puede entrar a conocer de esos hechos que ya han sido juzgados, pues habrá que ver luego la opinión del juez. Ese es el estado, un poco resumiendo, claro, en el que ahora mismo nos encontramos.
Claro. ¿Qué opina usted que sucederá mirando el caso en las manos de este juez, del señor Velasco?
A ver, no hay dos casos iguales. Es decir, nosotros tenemos, porque bueno, para eso la familia Payá me ha encargado la redacción y la presentación de la querella. Nosotros tenemos fe en que el juez vea lo mismo que nosotros vemos. Evidentemente, a ver, lo que nosotros ahora pedimos es la admisión a trámite, es decir, nosotros pedimos que se inicie la investigación. En un momento posterior ya hablaremos del resultado de esa investigación. Yo creo que la querella narra suficientes hechos, da suficientes datos y establece medios de prueba suficientes como para que entendamos que el juez debe admitir a trámite esa querella, y en consecuencia lo que va a suceder es que se inicia una investigación. Y a resultas de la misma, bueno, practicándose pruebas, las que nosotros proponemos, las que pueda proponer el fiscal, las que puedan surgir a lo largo de esa investigación, bueno, pues no queremos anticiparnos, es decir, ya veremos el resultado de las mismas, pero en principio la primera decisión que tiene que tomar el juez, que es la admisión a trámite, es decir, decidir iniciar el procedimiento, bueno, pues entendemos que hay argumentos más que de sobra para que lo haga. Esa es nuestra esperanza.
Claro. Doctor Andújar, hay una pregunta técnicamente hablando que me quisiera conocer. ¿Por qué la querella va dirigida a dos personas en específico? En este caso, al teniente coronel José Águilas, jefe de instrucción de delitos de la seguridad del Estado, y al coronel Llanes, encargado de delitos de la seguridad del Estado cubano. Además, claro, hay una tercera que es una cuestión abierta que dice: y contra el resto de personas que la instrucción determine como participantes en los delitos que se denuncian. ¿Por qué contra dos personas y no contra el organismo de la seguridad del Estado o contra el gobierno cubano?
Nosotros entendemos que, por lo menos yo lo entiendo así como abogado, uh-huh, y la familia Payá, por supuesto, es decir, se ha interpuesto una querella, pero el rigor, o sea, la querella en cuanto al planteamiento de hechos debe ser absolutamente rigurosa. Entonces, lo que nosotros no vamos a hacer sin tener pruebas o datos suficientes es acusar a nadie. Entonces, ¿por qué se ha concretado la querella en un principio en estas dos personas? Pues la cuestión es muy sencilla de entender. Voy a poner un ejemplo muy simple para que, en fin, la audiencia lo entienda. Si a mí mañana por la mañana voy al garaje de mi casa y descubro que me han robado el coche, yo no tengo por qué saber o conocer los datos de filiación de la persona que me lo ha robado. Entonces yo, cuando vaya a la policía o cuando vaya al juez a interponer una denuncia, bueno, pues lo haré en genérico, es decir, la dirigiré ante o contra la persona a la que yo, o contra el responsable de la sustracción del automóvil. Evidentemente yo, en esa querella, puedo dar datos que faciliten la identificación de esa persona. Yo le puedo decir, le puedo contar a la policía o le puedo contar al juez que en uno de los cristales pues ha aparecido una huella. La policía investigará la huella y a resultas de eso, bueno, pues si esa huella está afiliada, acabará identificando a la persona que me ha sustraído el vehículo. Entonces, nosotros en la querella lo que estamos contando es un plan, es decir, es una actuación perfectamente planificada por la autoridad cubana. Como cualquier plan, pues tiene planteamiento, nudo y desenlace, como si fuera una película, una obra de teatro. Nosotros, en cuanto a identificación de personas responsables de ese plan, obviamente nosotros ahora mismo desconocemos, por ejemplo, la persona que conducía el vehículo que embistió el coche en el que viajaba Oswaldo Payá. Eso lo desconocemos. Pero lo que sí conocemos a fecha de hoy, a través de las manifestaciones realizadas por Ángel Carromero, es que cuando sucedió el hecho, él estaba en el hospital y luego posteriormente, bueno, pues él fue apresado y sometido a ese juicio, que él recibía la visita de esas dos personas que usted ha mencionado, del teniente coronel Águilas y del coronel Llanes, y durante esas visitas le iban adoctrinando y le iban diciendo lo que tenía que decir en el juicio, el planteamiento ficticio del juicio que iba a plantear y a desenvolver la autoridad cubana para que, en fin, la pieza encajara. Y bueno, pues sobre esas dos personas tenemos esos datos de filiación. De hecho, tal y como se establece en la querella, bueno, conozco o he llegado a conocer a través de las manifestaciones y de la investigación que hemos hecho, bueno, pues el rango de esas dos personas, el nombre y el primer apellido de una de ellas, pero ni siquiera sé el nombre de la segunda. Por eso se pone y se establece ahí entre paréntesis, sin que en este momento tengamos más conocimiento de cualquier otro dato personal o profesional de los mismos. La investigación, si es que el juez la quiere iniciar y esa investigación se impulsa, obviamente rellenará todos esos huecos. Pero un procedimiento penal, y esa es la diferencia con cualquier otro tipo de procedimiento, en España un procedimiento civil, un procedimiento de naturaleza administrativa, es decir, los procedimientos penales están vivos, es decir, yo puedo iniciar una querella criminal contra dos personas concretas y a resultas de la investigación puede bien suceder que esas dos personas queden apartadas de la investigación, pero acabe dirigiendo esa acción penal o esa acusación contra otras personas distintas de ellas mismas. Nosotros, claro, en principio y a fecha de hoy, entendemos que esas dos personas forman parte de ese plan. Probablemente hay muchísimas más autores materiales en cuanto al hecho colofón del plan para terminar con la disidencia cubana, personificada en Osvaldo Payá, y en cuanto a población civil en el grupo o en el movimiento Cristiano de Liberación, hay muchísimas más, empezando pues por la persona que conducía el vehículo, por todas esas personas que nosotros esperemos que la investigación pues también dé lugar a su perfecta identificación, todas esas personas que a lo largo del tiempo han cometido atentados, han perseguido, han amenazado pues a miembros del movimiento Cristiano de Liberación y que se describen perfectamente en la querella. Pero la explicación a por qué de momento y en el paso en el que estamos solo están esas dos personas identificadas es la que acabo de dar. Hay que tener en cuenta que estamos empezando, es decir, esto es cuando uno presenta una querella es el comienzo, no, uh-huh, no es el colofón ni es el final, es el comienzo del proceso. Claro. Lo que nosotros pretendemos es eso.
Claro. Por último, doctor Andújar, tiempo, esto es también una pregunta importante, tiempo que toma todo esto para que el juez admita y ya se comience el trámite de investigación, ¿esto no tiene tiempo?
Las leyes españolas intentan ser rigurosas en cuanto a los plazos procesales, lo que pasa que, bueno, luego influyen otros hechos o otras cuestiones, ¿no? Estamos en el mes de agosto, bueno, en el mes de agosto lo procesal, lo jurídico en España, no quiero decir que pare, porque no es así, y más cuando se trata de un procedimiento penal, pero todo lleva un trámite, es decir, el tiempo judicial no se parece a nada. ¿Cuánto tiempo puede tardar? No lo sé. El asunto está en manos de la fiscalía, está en manos del fiscal, vamos a esperar el pronunciamiento del fiscal. Yo calculo que es mucho, yo calculo que esa primera decisión del juez, no sé, en los próximos días, quizás ya entrando el mes de septiembre, o a lo mejor a mediados del mes de septiembre, yo espero no llegar a finales, ya la tendremos y a partir de ahí vamos a ver cómo sigue el proceso, porque claro, sí, hay que tener en cuenta que aunque el juez, que eso es lo que nosotros queremos, admita a trámite la querella, también hay que ver de todas las diligencias de prueba que nosotros hemos propuesto, cuántas acuerda de inicio. Uh-huh. Yo creo que, pues a lo mejor en principio puede pedir la declaración de Ángel Carromero, que nos parece una prueba importantísima en este caso, porque fue testigo directo del incidente con el vehículo y porque además puede contar luego todo lo que sufrió, todo lo que padeció en el proceso posterior. Y a partir de ahí, bueno, pues no sé, ir viendo las cuestiones e ir viendo cómo se va dirigiendo el procedimiento. Claro, pero claro, hablar de tiempo es muy complicado.
Sí, doctor, muchísimas gracias, ha sido un placer.
No, a ustedes, de verdad, ha sido un verdadero placer y gracias por la oportunidad.
Y le invito para que permita que lo estemos molestando bastante seguido una vez que esto comience, porque vamos a necesitar de su ayuda para explicar.
A su disposición para cualquier aclaración o duda que pudiera surgir en el futuro.
Un verdadero placer.
Como no, gracias. Desde España, el abogado Francisco Andújar, la persona que ha presentado esta querella en nombre de Osvaldo Payá Sardiñas, que ha fallecido, pero lo ha emitido su esposa y también su hija.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Radio. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias llamando a través de la operadora y por cobros revertidos al 305-437-7396. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, en los minutos finales del programa continuamos aquí, José Luis Ramos, Amado Gil. Vamos a hablar de un interesante tema, Siria, y más que interesante, un caliente, candente tema.
Porque la ONU ha pedido formalmente al gobierno sirio que autorice a sus expertos investigar en suburbios de Damasco las acusaciones de masacre con armas químicas y espera recibir rápidamente una respuesta positiva.
Muy bien, tenemos ya en línea telefónica desde Argentina, desde Buenos Aires, a Fernando Bazán. Fernando Bazán, como todos los conocen, es el coordinador general del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo. Fernando Bazán, gracias por acompañarnos y creo que la situación en Siria está tan complicada que no podíamos cerrar este programa sin que nos ayude a entender un poco lo que está pasando. La ONU ya está trabajando en el asunto, como se dice en buen cubano, ya está metida en el asunto, pero al mismo tiempo Washington ha dicho que todavía no puede determinar si se usaron armas químicas o no. La investigación, ¿qué significa en este momento para el gobierno sirio? Fernando.
Gracias por la invitación. Tal cual como usted lo acaba de describir, es mucha casualidad que el incidente que ocurrió en el día de ayer suceda a 24 horas que la Comisión de Naciones Unidas, que iba a investigar otro incidente de armas químicas, otro supuesto incidente de armas químicas, se haya encontrado con este hecho. La aparición en el terreno ya de manera abierta de algún tipo de agente químico que todavía no se sabe específicamente qué es, si es gas sarín, si es gas BX, si es gas mostaza o algún otro derivado, sin lugar a dudas marca un punto de inflexión dentro del conflicto, ya que se habla aproximadamente de más de 1,000 víctimas, con lo cual la guerra civil en Siria ya adquiere otro cariz y es por eso que Naciones Unidas, junto con la Unión Europea y Estados Unidos, desea que el gobierno sirio permita ya un acceso total y completo a cualquier sitio y no a algunos puntos tal como se había negociado previamente.
Uh-huh. Fernando, la oposición siria acusa a las fuerzas del gobierno, ¿no?, de haber matado a cientos de personas allá en estos suburbios de Damasco con estos gases tóxicos. Pero yo quiero insistir en algo. ¿Cuánto tarda ahora Estados Unidos para determinar de forma definitiva, según han dicho que no pueden hacerlo hasta ahora, si se han usado o no armas químicas? ¿El conflicto se prolonga? ¿Cómo estamos?
El punto es que la investigación respecto de la utilización de armas químicas es extremadamente compleja y requiere, digamos, que los equipos de investigación tengan la seguridad en el terreno, en primer lugar, es decir, que puedan realizar sus investigaciones sin que corra riesgo su vida, por un lado, y por otro lado necesitan de medios técnicos que en estos momentos en Siria no están disponibles, ya que, como dije anteriormente, la comisión iba a investigar un incidente que ocurrió en otra región aproximadamente en el mes de mayo, fines de mayo, con lo cual digamos, hecho que acaba de ocurrir plantea un nuevo interrogante y es por eso que no se sabe todavía a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Hasta ahora solamente se maneja información e imágenes que fueron suministradas por la oposición y por algunos grupos rebeldes. Es por eso que Estados Unidos todavía no se ha expedido de manera concreta respecto de la famosa línea roja que había planteado el gobierno de Obama respecto de que si se utilizaban armas químicas iba a cambiar la política de Estados Unidos e iba a comenzar otro tipo de juego dentro de la región.
Exactamente, ya con esto terminamos, no tenemos mucho tiempo, pero usted ha dicho una de las preguntas que teníamos por acá y era la línea, la famosa línea roja. Si se usaron armas químicas, entonces Estados Unidos está presionado a actuar independientemente de Naciones Unidas después de lo que dijo el presidente sobre la línea roja si se cruza.
No debería hacerlo Estados Unidos. ¿Por qué digo que no debería hacerlo? Porque todavía no existen elementos concretos sobre quién fue el que arrojó esta arma química dentro del suburbio de Siria. Es decir, todo apunta a que fue el régimen, pero si uno observa detalladamente los acontecimientos, también existe la posibilidad que los rebeldes islámicos lo hayan hecho. Sí. Si uno recuerda que el 30 de mayo 12 rebeldes fueron detenidos en la frontera turca con 2 kilos de gas sarín en su poder, todos los indicios también apuntan a que puedan haber sido los rebeldes. Es por eso que Estados Unidos ha apostado a la cautela, y es por eso que se aguarda el informe definitivo de Naciones Unidas y no una investigación unilateral, ya sea por algún grupo de la oposición o por el propio gobierno sirio. Se espera que Naciones Unidas sea quien dé el veredicto final. Y aquí va a estar o no el cambio de política.
Increíble.
Muy bien. Finalmente, el senador republicano John McCain ha dicho que la matanza continúa. Assad se mantiene en el poder y sigue, al parecer, usando armas químicas contra civiles.
Ahí está lo interesante. Bashar al-Assad en el poder, continúa la crisis y hasta ahora nada apunta a que este hombre abandone el poder. Así que todo apunta a que esta crisis va a continuar. Fernando, muchísimas gracias. Un placer de verdad que haya estado con nosotros. La situación en el área está muy complicada realmente y bueno, pues estaremos actualizándolo más adelante con usted, Fernando. Gracias.